Vos estás en casa, la maestra en la radio. Y nos encontramos todos y todas porque seguimos educando.
¿Cómo la están pasando? Chicas, chicos de todo el país, seguimos aquí en el jardín, en esto que estamos haciendo, Escuela por Radio, para acompañarte mientras nos toca estar en nuestra casa. Falta cada vez menos, quédense tranquilos. Dentro de poco tiempo vamos a poder reencontrarnos cada uno en su jardín con sus maestras y sus maestros. Mientras tanto, aquí estamos. ¿Y qué vamos a hacer ahora, Fer?
Bien, ¿qué vamos a hacer? Llegó el momento del cuento.
Qué bueno, me encantan las historias.
Qué bien que te gusten las historias, porque vamos a tener muchas historias acá en la radio. Y hoy con ustedes los vamos a invitar, como hacemos en el jardín, a ponernos cómodos. No vamos a cerrar las orejas, como se dice muchas veces, porque las orejas no se cierran. Hay que prestar atención al relato, a ver de qué se trata. Nos ponemos cómodos, quien quiere se puede acostar, quien quiere se puede sentar, como quiera, como pueda, y si está acompañado, mejor. Porque esta historia comienza así. Gato y pez, de Joan Grant. Una noche, mientras vagabundeaba, Gato se encontró con Pez. Los dos venían de mundos muy diferentes, pero a cada uno le gustó el aspecto del otro. En el parque, a orillas del lago, acabaron de conocerse. Pez le habló a Gato del agua y Gato le contó de los bosques a Pez. Jugaron mucho en el laberinto. Pez se ocultaba y Gato acechaba. Ya tarde en la noche se refugiaron de la lluvia. Y mientras amanecía, sigilosamente partieron. Gato le mostró a Pez su guarida abrigada. Le enseñó a Pez a trepar y cómo vivir en la tierra en las noches más frías. Pero Pez extrañaba el agua. Gato encontró entonces un barco para llevarle hasta ella. En su camino tomaron un rumbo equivocado y en lugar de bajar, subieron. Cuando llegaron, Gato dudaba que el mar le gustara. Pero Pez jugaba y él descubrió que podía flotar. Gato conoció a los amigos de Pez y decidieron vivir donde la tierra se une con el mar. Y así descansar hasta su próxima aventura. Y colorín colorete, a este cuento se lo llevó un cohete.
Ya volvemos. No te vayas. Con Vos en Casa y la maestra en la radio. Seguimos aprendiendo porque seguimos educando.
Hermoso cuento, Fer, Gato Pez. Siempre está buenísimo y nos encanta compartir con ustedes, chicas y chicos de todo el país, historias, cuentos, que nuestra maestra nos cuente un cuento. Es hermoso en el jardín y también en la radio en casa. Habíamos hablado de la cara, estuvimos reconociendo nuestro rostro, mirándonos en el espejo, queriéndonos un poquito en el espejo. Podemos hablar un poquito también de todo nuestro cuerpo. Alguien tosió.
¿Alguien tosió?
Alguien está con tos del otro lado, que ya enseguida lo vamos a saludar un momento al de la tos. Que no lo vamos a anticipar. Primero hablemos de nuestro cuerpo. Marcos, quédate ahí, ¿eh? Hola, ¿cómo estás?
Me quedo ahí, las espero.
Dale. Buenísimo, ahora lo saludamos.
Muy bien, entonces, como para poder seguir, lo que se nos ocurre en este momento de cuarentena que tenemos que estar en casa es hacer una línea en la pared, si se puede, la podemos hacer con lápiz o con algún crayón, por favor. ¿Sabés qué viene bien? una tiza si tenemos a mano.
Ah, para que se puede lavar.
Claro, se puede lavar y no queda una mancha en la pared. Yo me acuerdo haberlo hecho cuando era chica con mis hermanos. Y aprovechando que estamos en casa, bueno, ¿cómo crece nuestro cuerpo? ¿Cómo crecemos? Así poder hacer un registro todos los días de cuánto vamos creciendo. ¿Vos sabés que en el jardín lo hacemos?
¿En serio? ¿A diario?
Sí, porque en su momento había una jirafa muy antigua. A diario no, lo hacemos cada 15 días. Claro. Cada 15 lo hacemos y nos vamos sumando. Y así vamos viendo quién es el menor, quién es el mayor. ¿Por qué a algunos les crecen más los brazos? Claro. Yo, por ejemplo, mido 1,48 m.
Hay un montón más.
Y bueno, quedé ahí y no pasa nada. Me la banco.
Ahora, es un misterio. Viste que seguramente, chicas, chicos, les pasa a ustedes que tu mamá, tu papá o quien sea, tu abuela, tu abuelo, tu tío, con quien sea que vivas, te despierta a la mañana y te dice, te destapa para levantarte, para empezar el día o para ir al jardín, te dice, ¿pero qué pasó? ¿Creciste durante la noche? ¿Cómo puede ser que estés tan grande? ¿Cómo es que crecemos, Fernanda?
Yo no tengo mucha idea cómo crecemos.
Pero justamente el de la tos es alguien que sabe.
Ahí está, a ver.
Se llama Marcos Mercado y es un pediatra que muy amablemente nos va a ayudar con esta pregunta que tenemos y es, ¿por qué crecemos? ¿Y cómo es que los chicos crecen así, tanto, de golpe, tan rápido? Marcos, bienvenido. Gracias por estar. Agustina y Fernanda, te saludamos aquí en Seguimos Educando.
Bueno, chicas, muchas gracias, Agustina y Fernanda. Y, bueno, mil disculpas por la tos. No son buenos tiempos para toser.
Es verdad. Viste que esta es una época en la que toses y te miran torcido.
Te miran todos raros.
No se te ocurra toser. Hay chistes. Bueno, no lo vamos a decir acá en la radio. Hay chistes sobre eso y todo. Bueno, bueno, vamos a lo nuestro. Tratemos de explicarle a los chicos y a las chicas de todo el país, que por ahí no es tan fácil porque es algo muy técnico, científico, tal vez, pero bueno, tratemos de ponerlo en palabras que podamos comprender todos de cómo es que crecemos.
Bueno, mira, Agus, el crecimiento en los niños, la verdad que es muy vertiginoso. Y tiene que ver con varios aspectos. Primero, con lo que los niños reciben de su papá, de su mamá y de su familia. Sería como la herencia. Eso hace que uno tenga como un motorcito interno, cada niño y niña, que hagan que ellos vayan creciendo.
Bien.
Este motorcito debemos cuidarlo. ¿De qué manera lo cuidamos? Lo cuidamos, por ejemplo, con una buena alimentación. Por ejemplo, las mamás que tienen la suerte de poder darle el pecho a sus hijos lo pueden hacer y esto hasta los 2 años está bien. Después, bueno, yendo a los controles de salud con sus pediatras para que vea que están todo en orden. Y también, digamos, tiene mucho que ver, aunque no sea algo físico, el cuidado amoroso a los niños, el acompañarlos, el sostenerlos, eso hace también al crecimiento físico.
Qué increíble, ¿no? La corroboración de eso que estás diciendo. Me parece.
¿Qué cosa,
¿no? No, digo, Marcos, me parece increíble la corroboración de esto que estás diciendo, que efectivamente un ambiente amoroso, que te cuiden, que te sientas protegido, amado, querido, te ayuda a crecer físicamente, no solo espiritualmente o psíquicamente, ¿no? Me parece hermoso que ocurra eso, efectivamente.
No, 100%, si no, la idea sería como que seríamos una cáscara vacía, más o menos. Y yo creo que además todas esas condiciones, digamos, físicas y que uno con las que los bebés nacen pueden ser mucho mejor desarrolladas. Y después, calculo que por ahí hablaremos un poco, también protegiendo a los niños de las enfermedades.
Claro.
Esto no solo tiene que ver la alimentación. La lactancia materna es como una verdadera vacuna natural para los niños.
O sea que es verdad que si comemos bien y dormimos bien, ¿crecemos mejor?
Absolutamente, 100%
así. Mira, 100%. Es así. O sea que cuando la mamá o el papá nos dicen hay que comer toda la comida porque estás creciendo, no es en vano, está bien dicho.
Ay, tocaste un tema medio difícil, ¿no?
A ver, dale, ¿por qué?
Porque la verdad es que los papás y las mamás, cuando dicen esa frase, es porque aman profundamente a sus hijos y no quieren dejar nada librado al azar.
Ajá.
La verdad que lo mejor es que el niño, ofrecerle al niño alimentos saludables, naturales, y permitirle al niño también que explore, que elija, que se relacione con sus sensaciones internas de hambre, de saciedad. Los niños es muy común, sobre todo en los primeros 3 años, que por ahí coman poco durante 2 o 3 días, después lo compensan. Lo que altera todo esto son, bueno, el exceso de azúcares, y de otros alimentos que quitan el apetito y desvirtúan un poco todo. El mensaje del que tienen que cuidarse las mamás y los papás es que comer es un acto natural. Muchas veces a los pacientes en el consultorio yo les hago algo que les permite entender más esto.
A ver.
En general tengo un papá y una mamá delante mío, ¿no? Entonces, muchas veces les digo, cuando ustedes se conocieron, seguramente una de las primeras cosas que hicieron fue compartir una comida.
Claro.
Ustedes.
Sí.
Pero en realidad, suponte, digamos, que el quien invitó al otro no lo invitó para darle de comer, para ver cómo comía, sino para compartir ese momento.
Claro.
De esa manera, ese primer encuentro empieza cuando la mamá lo pone al pecho, al bebé, lo mira a los ojos, jerarquiza ese momento y después se va extendiendo a la mesa. Cuando la mesa se comparte en familia y hay alimentos saludables, tiene que haber cierta flexibilidad y libertad. A veces lo muy, muy rígido nos juega en contra de lo que queremos.
Está bueno lo que decís. Acá está Fer, que también te quiere hacer una pregunta, que es nuestra maestra, Marcos.
Sí, Marcos, ¿qué tal? Porque yo trabajo en escuelas públicas, donde también están 8 horas los niños y las niñas, y tenemos un comedor. Y la realidad es que sala de 3, 4, incluso 5, se niegan a comer y están 8 horas, quizás con 2 galletitas de agua, con un vasito de yogur. Bueno, ¿cómo se hace para estimular este motorcito interno? Que me gustó mucho esa frase que utilizaste, que es lo que les digo yo también, para la energía, para el movimiento. Bueno, ¿cómo se hace para estimular a estos niños, a estas niñas que no tienen hambre o que no quieren ni siquiera probar el bocado, no cualquier cosa?
Te entiendo absolutamente, Fer, pero ahí lo que te debe pasar a vos es, hay un viejo dicho que dice que, no es tu caso porque vos trabajás con un jardín de infantes, pero hay un dicho que dice que la escuela enseña geometría y los que educan es la familia.
Sí, sí.
Ahí me parece que lo importante por ahí sería hacer talleres con los papás y las mamás de esos niños y hacer un trabajo mancomunado.
Claro, sí, articular, como siempre, sí.
Y de alguna manera, a veces uno ve, por ejemplo, que en muchos colegios, por ejemplo, les dan, no sé, un juguito dulce a los chicos a media mañana. Eso no sé por qué está instaurado. No.
Sí, cualquier cosa. Sí.
Y eso, la verdad que quien lo hace seguramente no se da cuenta y no lo hace por mal, pero eso le quita el apetito a los niños. Esa galletita que vos me decías, cualquier galletita, no solo las dulces, tiene un alto contenido de grasa, de sodio, y eso quita el apetito.
Mirá. Claro, te da una saciedad
que
en realidad no te nutre, ¿no?
En ese momento tal vez no existe como nosotros la entendemos como adultos.
Claro.
Los niños transitan por una etapa donde, para poder crecer, no solo física, sino emocionalmente, necesitan explorar. Explorar lo que pueden, lo que no pueden. Y ahí está el papel no fácil de los adultos, que es permitir eso.
Claro.
Pero conteniéndolos, ¿no?
Obviamente. Claro. Marcos, hablemos un poco de la cuarentena en la que estamos todos, o este aislamiento obligatorio, esta necesidad que tenemos para poder cuidarnos de quedarnos en casa, porque nos está pasando a todas las familias que de golpe, y esta es una parte que está buenísima para que las mamás y los papás presten atención, nos pasa que los hábitos se modificaron, los chicos no están yendo a la escuela, muchas veces los papás y las mamás tampoco a trabajar, y entonces algunas cosas se desdibujan en el sentido de la rutina. Bueno, ¿qué cosas en ese punto sería, te parece que habría que poder pensar y te parece que estaría bueno recomendar para las familias de modo de que haya algún tipo de orden o no, o si es mejor dejarlo librado y que solamente la pasemos bien? Decinos cómo lo encararíamos.
No, yo creo que, se necesita una cierta rutina que nos ordene, que de alguna manera nos permita sobrellevar estas etapas donde a nosotros los adultos, por ahí, cuando no vamos a trabajar, también nos empezamos a perder en el trabajo de alguna manera.
Es un organizador social fundamental, vida, claro, ¿no? Por supuesto.
Lo primero que yo tendría en cuenta es que para los niños, aún para los niños de ya, diría que 3, 4 años, perciben nuestra inquietud, ansiedad, angustia. Los niños más grandes ven la televisión y la verdad que es un bombardeo de noticias trágicas todo el tiempo. No digo que hecho a propósito, pero los niños se angustian. Me parece que es importante hablar con ellos, sobre todo con los niños un poco más grandes, explicarles que esto es algo que va a pasar, que si nos cuidamos entre todos, los papás van a estar bien, los abuelos. Hay muchos niños angustiados por sus abuelos.
Sí, claro, claro.
Se habla mucho de las personas mayores. Sí. Encima muchos abuelos no pueden ver a sus nietos por estas circunstancias. Por ahí la tecnología ayuda mucho a comunicarse con ellos. Yo creo que está bueno en la casa, sobre todo cuando uno está, organizar buenas rutinas. Es un buen momento para jugar juntos con los niños, para jugar quien tiene una, no sé, quien tiene un patio, que tiene un jardín, jugar a la pelota, no sé, armar rompecabezas, juegos, no sé, de construcción de bloques, para leerle libros a los niños, sí. Algo muy olvidado hoy en día con el exceso de televisión y de jueguitos. Y yo creo que los niños se enganchan con todo eso cuando nos ven a nosotros, que lo hacemos de vuelta, digo, amorosamente, y que la pasamos bien.
Claro.
O sea, que nosotros nos divertimos con ello. Los chicos no aprenden de lo que nosotros les decimos que tienen que hacer, aprenden de lo que ven de nosotros.
Está bueno eso, ¿no?
Por supuesto, eso reforzado por la palabra, pero lo que hacemos es lo que más les impacta.
Bien.
Viejo, el viejo dicho de somos lo que hacemos, no lo que decimos.
No lo que decimos. Marcos, la última pregunta antes de despedirte, porque ya tenemos que cerrar la entrevista, pero ¿qué cuidado en particular por tema coronavirus hay que tener con los chicos y las chicas o no? Nada en especial.
No, sí hay que tener cuidados. Yo primero, la verdad que estamos todos muy impactados, no solo la población general, sino los mismos médicos. Primer mensaje, el coronavirus es una enfermedad peligrosa porque es muy contagiosa, no es un virus muy maligno.
Okay.
O sea, si fuera un virus muy agresivo, justamente a los niños no los afecta gravemente. Se enferman de coronavirus, pero no hay casos descritos en el mundo de consecuencias graves.
Bien.
Las mamás embarazadas tampoco.
Bien.
Eso es llamativo, este virus. Uh-huh. Con el virus de la gripe no pasa lo mismo, fíjate.
Claro, claro.
¿Cuál es el riesgo del coronavirus? Que puede afectar al 100% de la población.
Claro, porque no tenemos que, ningún anticuerpo.
Es un virus que muy contagioso, muy lento, por eso por ahí una persona tiene pocos síntomas o varios días antes de tener síntomas ya está contagiando. Me parece que lo esencial es lavarse las manos y tratar de no llevárselas a la boca, a la nariz, a los ojos. Lavarse las manos me parece que está la clave. Simplemente con agua y jabón. 30 segundos, con alcohol al 70%, o sea, esto es 30% de agua destilada y 70% de alcohol, del alcohol que compramos en cualquier supermercado.
Sí, el líquido, sí.
Y bueno, digamos, mantener esa distancia de esos 2 metros.
Perfecto.
Y yo te aseguro que dentro de unos pocos meses esto va a estar mucho más estabilizado. Seguramente vamos a convivir con el coronavirus, yo creo que un año más o menos, un año y medio, hasta que se va a lograr una vacuna, que no es difícil. Pero me parece que habría que cuidar emocionalmente a los niños.
Sí.
Así como a nosotros mismos.
Está buenísimo.
No leer cualquier información, leer información de sitios seguros.
También. Que
pasa a los médicos, sí. A los médicos.
Sí, ¿no? Sí, por supuesto. Guiarnos por la información oficial, que es la que sabemos que es buena. Marcos, te quiero agradecer especialmente. Me encantó esta charla con vos. Se me ocurren un montón de vertientes de entrevistas. Así que te podemos volver a llamar en otro momento.
Sí, cuando quieran, chicas.
Porque va a estar bueno
para, muy grato hablar con ustedes.
Para que hablemos un poco de alimentación más en particular, de qué cosas estaría bueno hacer. Hay un montón de temas que aparte nos
genial,
están pasando.
La verdad que me encantaría la invitación y cuando ustedes lo necesiten y lo dispongan.
Bueno, que la pases bien en tu aislamiento obligatorio, Marcos.
Bueno, muchas gracias. Cuídense y vamos a estar todos bien.
Gracias, Marcos Mercado, pediatra. Un gusto, un placer. Gracias por haber conversado con nosotros. Qué interesante la mirada de este pediatra,
buenísimo.
Fer. ¿Qué te
está
pareció a vos como maestra?
Sí, está buenísimo. Me parece que es importante esto que dijo, no solo de el motorcito interno, también dentro nuestro, como para poder cuidar estos niños, estas niñas que ya van a ver a los abuelos, ya van a ser prontamente cuidados por ellos. Esto va a pasar, va a pasar y está todo bien.
Y vamos
solo que hay que transitar, este proceso porque es lo que tenemos que hacer.
Y ya nos vamos a volver a encontrar en
ahí
el
está.
Jardín también, ¿no?
Así es, sí, ojalá pronto.
Bueno, tenemos un Instagram.
Sí.
De Seguimos Educando, así que nos pueden seguir ahí en las redes sociales y también en el portal www.seguimoseducando.gov.ar, donde están todos los contenidos de tele, contenidos audiovisuales de distinta manera, la radio, todo lo que estamos haciendo está allí para acompañarlos en este aislamiento obligatorio que tenemos mientras dura la etapa en la que las escuelas están cerradas. Estuviste pensando cómo íbamos a hablar del cuerpo, cómo íbamos a hablar de nuestro esquema corporal, de cómo crecemos y todo. Un poquito de música,
un poquito,
¿no?
De música, ¿por qué no un rap? Un rap para que estos esqueletos estén en movimiento, porque tanto tiempo estar sentado, tanto tiempo mirando la tele, tanto tiempo leyendo cuentos y tanto, que vamos todos arriba y todas y a movernos Y a bailar, ¿eh?
Y a bailar, muy bien.
Con esto nos vamos. Gracias por habernos acompañado. Gracias, Fer, hasta mañana.
Hasta mañana, Agustina. Muchas gracias.
Chicas, chicos, hasta mañana. Nos vemos mañana acá en Seguimos Educando. Que tengan un lindo día.
El rap del esqueleto te va a hacer mover el cuerpo. Nadie se va a quedar quieto, ya no pierdo más el tiempo.
Empecemos por los pies con sus dedos que son 10. Un poquito más arriba la tibia y el peroné.
La rodilla, luego el fémur y llegando a la cadera. Cabeza se zarandea para que todos la vean. Con los brazos adelante, caminando en el lugar. Con los brazos adelante, caminando en el lugar. Y ahora viene el estribillo, todos vamos a cantar. El rap del esqueleto te va a hacer mover el cuerpo. Nadie se va a quedar quieto, ya no pierdo más el tiempo. Siguen las costillas donde yo tengo cosquillas y un huesito picarón que se llama esternón.
Las clavículas sostienen a los hombros y a los brazos para que te dé un abrazo, compañero y amigazo.
Levantamos la rodilla, sale un codo para atrás. Levantamos la rodilla, sale un codo para atrás. Y ahora viene el estribillo, todos vamos a cantar. Es el rap del esqueleto, te va a hacer mover el cuerpo. Nadie se va a quedar quieto, ya no pierdo más el tiempo. Bien arriba la cabeza con el caño que me pesa. La columna vertebral es el eje principal.
Respirámonos bailando,
sacudiendo bien los huesos. Ya aprendimos la estructura que sostiene nuestro cuerpo. La cabeza gira loca, no la puedo controlar. La cabeza gira loca, no la puedo controlar. Y ahora viene el estribillo, todos vamos a cantar. El rap del esqueleto te va a hacer mover el cuerpo. Nadie se va a quedar quieto, ya no pierdo más el tiempo.
Chicos, mañana...